COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a comenzar con la que es la última calle positiva del año y tengo que decir que probablemente sea también la más conmovedora de todo el año 2019. La historia nos llega desde Virginia, en Estados Unidos, donde una abuela no ha podido parar de llorar tras abrir el regalo de Navidad que su familia le tenía preparado. La mujer perdió a su marido hace tan solo 7 meses... y estas son las primeras fiestas que pasa sin él desde hace 59 años. Estos días están siendo muy duros para ella, pero seguro que el detalle que han tenido los suyos la van a ayudar a sobrellevarlos mejor. Todo fue idea de uno de los hijos que, revisando las pertenencias de su padre, fallecido, encontró un paquete de cartas. Al parecer eran las misivas que el hombre le había mandado a su madre cuando todavía eran novios y estaban estudiando. En lugar de comunicarle el hallazgo a su madre, él se lo calló y decidió encargar una caja de cristal con la siguiente leyenda en la tapa: el amoroso recuerdo de Robert de Shackleford. Después metieron en ella las cartas, lo envolvieron y lo dejaron como regalo para su madre. Cuando llegó el momento de abrirlo, la anciana no podía contener las lágrimas. Su nieta ha mostrado el precioso momento en redes sociales y claro, el vídeo se ha convertido en viral. Esto es lo que nos queda, en realidad, de los seres queridos cuando se van. No es el dinero de una suculenta herencia, sino los recuerdos que están en nuestra cabeza, pero también en las cosas que tan solo tienen un valor sentimental. La mujer ya no tiene a Robert, pero al leer sus cartas le siente mucho más cerca y asegura haber vuelto a ser feliz en esta Navidad. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y muy buenos días, es martes ya, 31 de diciembre del año 2019. Hoy terminamos con este año y nos disponemos a comenzar uno nuevo, el 2020. Ya sabes que comienza aquí tu jornada en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana, más o menos, que es cuando empieza Herrera en COPE, vamos a acompañarte mientras que juntos todos ponemos las calles. Sí, sí, en el día de Nochevieja también. El país no para, ¿eh? Por mucho que tengamos a la mitad de los ponedores disfrutando de un merecido descanso. Así que, si eres como nosotros, de los que te ha tocado trabajar en este día, quédate, ¿eh? Porque seguro que vas a pasar un rato muy divertido. Por ejemplo, en esta segunda hora vamos a hablar de lo rico que es nuestro país por su cultura, por sus tradiciones y por su gente. Esto es un ejemplo.
La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Pues precisamente hoy nosotros vamos a hablar con la alcaldesa de Talavera de la Reina porque han conseguido, en este año que termina, en este 2019, que su cerámica sea aún más universal, si cabe. Y además vamos a contar las curiosidades de una serie de ABC que después de 2 décadas consiguió para esta cadena un Emmy a la mejor comedia. Le demos también mensajes de los oyentes, tanto en Facebook como en Twitter, y escucharemos buena música. Así que no tienes excusa. También es importante que sepamos cómo viene la climatología en este martes. Para eso tenemos a Mar Gómez del Tiempo.es. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, lo primero, despedimos este año 2019 y lo vamos a hacer durante este día 31 con ausencia de lluvias y clara influencia del anticiclón. No esperamos precipitaciones, pero sí que vamos a tener en las próximas horas densas nieblas matinales. Tenemos, de hecho, aviso de nivel amarillo por nieblas en las provincias de Valladolid y Zamora, en la ribera del Ebro, en la zona de Navarra y también en Cinco Villas de Zaragoza, por visibilidad inferior a 100 metros. En el centro de Huesca esperamos que la niebla además sea engelante, y tanto en el Valle del Duero como en el Ebro esperamos que las nieblas sean muy persistentes. En cuanto al estado del cielo, durante el día tendremos algo de nubosidad en el noroeste peninsular y puede llegar calima a las Islas Canarias más orientales. Las temperaturas máximas descenderán durante el día en el Cantábrico y en el noroeste peninsular y subirán en el Valle del Ebro y en el Alto Ebro. Esperamos hoy 14 grados en Barcelona, 15 en San Sebastián, 16 en Granada, 18 en Murcia y 13 en Madrid. Y para esta noche de Nochevieja tendremos temperaturas a las 12 de la noche de unos 5 grados en la Puerta del Sol, con cielo totalmente despejado y ausencia de viento. Con esta previsión, yo solo ya os deseo feliz año.
Estupendo, Mar. Feliz año para ti también. Pues son las 5 y 10. No, nos queda todavía escuchar la placa de los ponedores. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, pero también está el teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Ahí los ponedores nos dejan un mensaje de voz y, bueno, pues nos dejan su placa. Vamos a escuchar a algunos que ya lo han hecho.
Buenas noches, Pulpo. Ante todo, soy Tomás, el viejo lobo de la carretera, de aquí de Alicante. En primer lugar, felicidades a las Navidades a ti y a tu equipo, que soy fantástico. Y después, por eso, a todos los que me estén escuchando, todos los que estén laborando, trabajando y me estén escuchando. A mis amigos de Barcelona, los de Alicante, a todo el mundo que me esté escuchando, y para vosotros. Venga, un saludo y felices fiestas. Soy un ponedor pequeño, pero muy grande.
Buenos días, ponedores. Angustiado en la cama porque no podía dormir, no sé qué pasa, pero no importa. Feliz Navidad a todos. Me voy a levantar, voy a recoger mi equipo de música, que lo tengo en un hotel en el Puerto de la Cruz, y lo voy a llevar a otro que mañana actúo por la tarde para un montón de finlandeses. Espero que salga todo bien. Nada, lo dicho, felicidades, Pulpo. Eres, qué grande eres, tío. Y cuando vengas a Canarias, dame toque y nos vamos de huachinche. Voy a comer unos pescaditos, unos pulpitos y unas papitas arrugadas. Saludos, amigos. Chao.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la corporación del programa desde el pueblo de Higuera de la Sierra. Y feliz año.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Poniendo las carreteras por Toulouse, camino de la Bañeza. Un saludito para todos.
Para el Pulpo y toda su equipo de radio, ¿no? En el programa nocturno Poniendo Calles, que pasen unas felices fiestas, ya sea Navidad, final y principio de años, de parte de Arnaldo Ángel de Torremolinos. Un abrazo y besos para todos. Felicidades en el año que se aproxima. Prosperidad, amor, paz, felicidad y un buen feeling para el programa. 10 puntos.
Muchísimas gracias. Si tú también nos quieres dejar tu placa, no tienes nada más que dejarnos un mensaje de WhatsApp en el 662-942-605. Nosotros luego recopilamos todos esos mensajes y te escuchamos a esta hora. Ahora sí que a las 5 y 12 de la mañana, si me escuchas es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
En la Puerta del Sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura vez. We'll be right back.
hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Seguimos con los mensajes de los ponedores en facebook.com/poniendolascalles, que nos cuenta Manuel Priego. Dice, pues mira, nosotros vamos a pasar la noche vieja en un hotel en Santa Susana. Queremos probar una cosa diferente, pues porque los hijos ya son mayores, nos veíamos solos. Y bueno, está muy bien también probar cosas nuevas. Ela, que está en Sátiva, dice, yo ya he cumplido en cenas y comidas navideñas, así que hoy es día para mi marido y para mí. Cena en pareja, cotillón en el restaurante de turno y a bailar toda la noche. La verdad es que me encanta bailar hasta que el cuerpo aguante. El miércoles 1 del 10, dice, a dormir. Feliz año a todos y disfrutad que son 2 días. Y Loli Mallebrera dice, oye, desearos una feliz Nochebuena, nos ponen Nochebuena. Suponemos que quería decir Nochevieja, un venturoso año 2020. Esta noche cenamos en casa con parte de mis hijos. Me falta una que este año no puede estar, pero sí que la vamos a recordar. Luego ya mis hijos se irán con sus amigos y los papás pues nos quedaremos en casita tan ricamente. A las 5:18 de la mañana tengo por aquí a Toni Cerdà. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Toni, ¿qué vas a hacer esta Nochevieja?
Pues yo normalmente la paso con los amigos, ceno con los amigos y luego voy de fiesta.
Muy bien.
Para la familia tengo la Nochebuena y para los amigos
estupendo.
Y todo eso, la Nochevieja. Y eso, pues iremos así un poco a una sala. Estas de... Bueno...
Y lo haces todo ahí, la cena y...
Y la fiesta
y
después,
la fiesta.
Por supuesto, claro.
Con cotillón. Estupendo, Toni, te lo montas muy bien.
Bueno.
Me gusta mucho.
Se hace lo que se puede también.
Me gusta mucho tu fiesta. Me parece estupendo, pero previo a esa fiesta y a que te vayas... Tenemos que saber lo que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Exacto, Bea. Pues hablaremos del informe de la Abogacía del Estado que ha acelerado la investidura de Pedro Sánchez y lo ha hecho porque ha provocado que Esquerra Republicana convoque su Consejo Nacional para el 2 de enero y así se pueda ratificar su abstención en la investidura. No se descarte que esa investidura sea antes, o sea, el 7 de enero, por ejemplo. Sería una fecha que apuntan bastantes quinielas.
Uh-huh.
En ese informe se defiende la excarcelación de Oriol Junqueras para recoger su acta como eurodiputado en la Eurocámara, pero es que también se aboga porque se cumplan sus funciones mientras el Tribunal Supremo mantiene su inmunidad. Desde la oposición, desde Ciudadanos y sobre todo desde el PP, dicen que ese informe fue filtrado a Esquerra antes de ser publicado para avanzar en las negociaciones. Dicen que estarán muy atentos a cualquier irregularidad en este proceso porque no dudarán en llevarlo ante la justicia. Y además, para conocer más datos sobre este informe, hablaremos con el juez Vázquez Taín. Y a todo esto, vea, sin ser presidente investido, Pedro Sánchez ya tiene programa de gobierno. Lo presentó ayer por la tarde con Pablo Iglesias en el Congreso y viene marcado por medidas como la subida de impuestos a rentas altas, limitar la subida de alquileres o derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. Tendremos reacciones de los populares ante estas, ante esta, este programa de gobierno y ante estas medidas, porque hablaremos con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos. Todo esto y mucho más en el último tiempo de tertulia del año con Jorge Bustos, José Antonio Álvarez Gundín y Miquel Jiménez.
Completo el programa. Gracias, Tony. Hasta luego.
Hasta
Pasa
luego,
feliz noche.
Igualmente.
5:21 de la mañana y nosotros vamos a despedir el 2019. Y estos días estamos recordando a algunos de los temas más exitosos que nos han acompañado y que van a seguir dando mucho que hablar en el 2020. Y es que este año, además de ocurrir esto,
el mausoleo del Valle de los Caídos fue levantado con el sacrificio de millares de presos políticos de la dictadura. Allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas, víctimas, todos ellos de la Guerra Civil. Más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar hoy. Y muchos de ellos reposan en ese lugar después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familiares. Es, por tanto, una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada, como habrá de serlo igualmente el que, aún hoy, existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía. Es una aberración que debemos afrontar con decisión, por justicia y por dignidad, pero sobre todo por una humanidad.
Franco era exhumado del Valle de los Caídos el pasado 24 de octubre tras permanecer allí 44 años. Los restos del dictador abandonaron la basílica poco antes de la una de ese día, de la una de la tarde, y lo hacían en el féretro original con el que fue enterrado. Pero este año también hemos descubierto cantantes que han dado el salto al estrellato, marcando su estilo. Es el caso de la cantautora canadiense Carly Rae Jepsen. Se dio a conocer en 2007 tras quedar tercera en la quinta temporada de un concurso canadiense y desde entonces no ha parado de crecer artísticamente. Una de las canciones más radiadas ahora mismo en el mundo es el tema que vas a escuchar en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Todavía queda un poco para que termine el año. Y en COPE tenemos preparada ya la mejor fiesta de Nochevieja.
Este 31 de diciembre, la despedida de 2019 la vives en 20 a COPE. Con el mejor humor, con historias humanas, con las campanadas en directo.
Pues estoy ahora mismo en la estatua del oso y el madroño, porque ya no queda nada para que empiecen a bajar el carrillón.
Y música, mucha música. 20 a COPE, la fiesta más loca de la Nochevieja con Miguel Palazón. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
Cinco veinticinco de la mañana, estamos poniendo las calles y nos vamos a dar un paseo por Castilla-La Mancha, porque ¿quién no conoce la cerámica de Talavera de la Reina? Esta cerámica que tiene los mismos procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado que los del siglo XVI, ¿eh? Ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y para hablar de ello, pues tengo a la alcaldesa de Talavera, Tita García, que nos acompaña para poner las calles. ¿Qué tal? Buenos días, Tita.
Hola, buenos días.
Antes de nada, lo primero, enhorabuena. En más de una ocasión sé que habéis dicho que no se puede entender la ciudad sin sus ceramistas, así que supongo que estaréis emocionados con esta noticia de la UNESCO, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, no es que sea una noticia, porque al final esto ha sido un trabajo durante mucho tiempo, gracias a Tierras de Cerámica, una asociación de aquí de Talavera que ha surgido del amor a la cerámica por parte de ciudadanos de a pie, porque al final han sido ellos quienes han hecho ese trabajo y que evidentemente luego como instituciones no podíamos sino arroparlo, porque han hecho un trabajo maravilloso de conseguir que, yo siempre he dicho que Talavera de la Reina es nuestro nombre, pero Ciudad de la Cerámica es nuestro apellido, y que al final la UNESCO haya reconocido al final nuestra tradición, nuestra cultura y sobre todo una forma de vida y de trabajo de mucha gente de aquí de Talavera, en la comarca. Que no solo ha sido Talavera de la Reina, sino también Puente de Arzobispo, al final es reconocer lo que nosotros como ciudadanos de a pie también sabíamos, ¿no? Que es una joya y que lo que tenemos que hacer entre todos y entre todas es cuidarlo y preservarlo.
Claro. ¿Cómo os enterasteis? ¿Cuál fue la primera sensación que tuvisteis?
Bueno, lo pudimos vivir allí en directo, porque pudimos irnos una delegación junto con gente del Ministerio de Cultura, que llevaba el expediente trabajándolo por parte de los técnicos del Ministerio, también a través del embajador de España en la UNESCO y luego de la delegación de aquí de Talavera, que fuimos, en este caso yo como alcaldesa, una compañera teniente de alcalde y luego dos representantes de la Asociación de Tierras de Cerámica, la propia presidenta y en este caso otra persona que acompañaba a la asociación. Y lo pudimos vivir allí en directo y no solo en directo, sino que estuvimos trabajando los días previos al final a convencer y sobre todo a trasladar que necesitábamos el apoyo de los países miembros del comité para que esto fuera una realidad.
Lo cierto es que cuesta creer que esta tradición, que lleva sentada desde hace 6 siglos, se siga manteniendo viva hoy en día. Quedan más de 40 talleres en la actualidad. ¿Cómo se presenta el relevo generacional?
Pues al final se presenta primero reconociendo. Aquí también partimos de unos años donde han tenido mucha fuerza y mucha tradición los maestros artesanos en no solo en la cerámica, sino en la ciudad en general. Y el reconocimiento los viene a demostrar que no solo nos sentimos orgullosos de ellos, sino que también necesitamos que se siga apostando por este sector. Y para ello necesitamos algo muy importante y nos va a ayudar ahí mucho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en muy pocos días, posiblemente en las primeras semanas de enero, se va a abrir el Centro Regional de Artesanía, que se hace aquí en Talavera y es el centro regional de toda Castilla-La Mancha, donde se van a hacer de la mano con los artesanos y en este caso con la Federación también de Artesanos, se va a hacer una serie de cursos, un calendario de cursos para todo el año adaptado a las necesidades que esos mismos artesanos nos han demandado. Porque al final, como decimos, no es proteger la pieza de cerámica como tal, sino es proteger quien tiene que hacer con su técnica esa pieza de cerámica. Y para eso necesitamos que sea un sector atractivo a la gente joven.
Tita, sabemos que tú eres de Talavera de toda la vida. Dinos, ¿qué es imprescindible para hacer una pieza de cerámica?
Pues mira, evidentemente buena materia prima, ¿no? Pero sobre todo hay que tener mucho sentimiento. Al final un ceramista traslada con sus manos y con su pincel algo que quiere trasladar en cada una de las piezas. Por eso son piezas únicas. Entonces, no solo necesitas buena materia prima, como digo, necesitas un buen barro, una buena arcilla para que la pieza sea buena, pero necesitas sobre todo unas buenas manos de un artesano que primero la moldea y seguro y luego le da una forma, un color típico nuestro, ¿no? Esos colores amarillos y azules tan típicos de Talavera, pero que sobre todo lo que consiguen con la pincelada es trasladar un sentimiento. Y ese sentimiento es imprescindible para que nuestras piezas sean como son, únicas, y sobre todo que cuando lo veáis claramente reconoces que es pieza de Talavera de la Reina.
Está claro, por eso son tan apreciadas. Tita, ¿dónde se suelen distribuir? ¿Qué sitios son los que más la piden?
Pues mira, eso es que depende, ¿no? Cada taller, ya te digo que, por ejemplo, tenemos aquí un taller que ha hecho muy bien sus deberes, sobre todo en este siglo XXI, de vender a través de los nuevos canales de comunicación y sobre todo las nuevas formas que se han abierto en este mundo digital, y ha conseguido colocar su producto en muchísimos sitios. Hay países incluso asiáticos que están demandando y mucho de esas piezas de cerámica. Este taller que te comento incluso ha hecho el mayor mural de cerámica que se ha hecho en Orán, o incluso ha decorado en Miami en restaurante de un alto cocinero, además aquí español. Quiero decir, la cerámica está llegando a todos los sitios donde nos demandan, pero sobre todo está saliendo fuera, que es muy importante también, de ese consumo interno que tenemos aquí en Talavera Comarca. Como yo te decía, mi abuela tenía, mi madre tenía, yo tengo, pero llega un momento en el que necesitamos que los propios ceramistas y los propios talleres abran sus talleres, abran al mundo entero esta técnica y sobre todo puedan comercializar este tipo de al final de bueno, pues de joya, ¿no? Porque nosotros lo tratamos aquí como una joya en cada una de las piezas que tratan.
Tita, podemos decir que lo tuyo ha sido llegar y besar el santo, porque has sido la primera mujer alcaldesa en la historia de Talavera y justo, según llegas a la alcaldía, os conceden este reconocimiento.
No, bueno, la verdad que muy contenta, ¿no? Yo ya lo había conocido antes de ser alcaldesa, anteriormente tenía otras responsabilidades en gobierno regional, era consejera de fomento, pero estas cosas que siempre prevalece ser antes talaverana que ser el cargo que en este caso ostentas. Entonces se había seguido durante hace muchos años a través de la Asociación de Tierras de Cerámica el proyecto, de hecho hemos estado trabajando, y que cuando hemos llegado al equipo de gobierno, a este ayuntamiento, no ha sido sino continuar con el trabajo que veníamos haciendo anteriormente, ya te digo, en otras responsabilidades que tenía. Y además es que lo tenían tan trabajado, ha sido una asociación que ha mimado y ha cuidado tanto el expediente, que ha conseguido, como digo, yo cuando estaba con la presidenta y con otra compañera allí en Bogotá, me acuerdo que cuando nos lo concedieron, al principio teníamos unas caras de tensión porque había habido fue complicado, no nos lo dieron, sino que lo tuvimos que ganar y pelear. Entonces, una vez que se consiguió, yo solo me acuerdo que las miré y las agarré la mano y las dije muchas gracias. Gracias porque al final ellas, con su trabajo, y digo ellas porque principalmente son mujeres, han sido las que han conseguido que hoy Talavera esté en ese mapa internacional con un reconocimiento de la UNESCO.
Además de la cerámica, Tita, si vamos a Talavera, ¿qué otras cosas no nos podemos perder?
Uy, pues muchísimas cosas. Talavera es una ciudad para disfrutar, para conocer, y estoy convencida que cuando un visitante viene, porque así no lo trasladan, se van siempre con una sensación de querer volver. Tenemos un grandísimo patrimonio, tenemos no solo patrimonio material, y ahora podemos decir que también inmaterial, pero Talavera en sí misma es un museo al aire libre. Tenemos muchísimas piezas de cerámica por toda la ciudad, plazas, cualquier rincón de Talavera tiene una historia para poder ser contada y poder ser escuchada, y por supuesto tenemos un amplísimo disfrute desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista también del comercio. Hemos sido tradicionalmente una ciudad de servicios, y eso se nota, porque al final lo importante de nuestra ciudad no solo es el patrimonio que tenemos, sino tenemos algo muy bonito, y es el patrimonio humano. Y es que tenemos una gente muy acogedora que cuando vienes, te invito a que lo hagas, ya verás cómo te llevas una buenísima sensación de querer, en este caso, venir a contemplarlo.
Tita García, alcaldesa de Talavera de la Reina, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros, y aprovechando la oportunidad que me dais, invitar a los oyentes a que vengan a disfrutar y a conocer esta ciudad, y sobre todo que compren cerámica, que se llevarán una joya única en sus vitrinas y en este caso en su casa.
Gracias, Tita. Nosotros a las 5:34 vamos a seguir poniendo las calles.
Per mano andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo a
la gente la felicità, per restare vicini come bambini la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità.
Felicità e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa.
Jesús Justicia, que dice, la noche la vamos a pasar en mi casa, vendrán mis consuegros y de última hora vienen también unos amigos que van a estar solos y esta noche pues la pasaremos todos juntos. Lo que hay que hacer es estirar un poquito la comida, pero claro, no los podemos dejar a ellos solos. Feliz año nuevo, un besazo, Jesús. Leemos los mensajes de los ponedores de calles que nos cuentan sus planes para esta noche vieja y ahora saludo a Iván Mosquera, que igual que Dani Trigo lo hemos tenido que atracar en este fin de año. ¿Qué tal, Iván?
Aquí estamos, para un roto o un descosido, lo que haga falta.
Muy buenos días, lo primero.
Buenos días a todos.
Bueno, es que tenemos a Zaida Picos malita para alguno que se haya incorporado un poco tarde. Ayer ya le costaba, pero hoy era imposible. Y ya de paso he caído yo también. Entonces estamos haciendo un programa, bueno, pues muy interesante, porque casi no podemos hablar, pero está saliendo en antena. Iván, hoy nos vas a hablar sobre una serie de televisión estadounidense producida por Fox. Se estrenó en la cadena ABC el 23 de septiembre del año 2009 y se ha convertido en todo un éxito. De hecho, es una de las comedias mejor valoradas de la televisión en abierto norteamericana. La serie, por cierto, logró un Globo de Oro a la mejor comedia, más de una decena de premios Emmy y fue la primera serie de ABC en ganar un Emmy a mejor comedia en 20 años.
Nos sentamos en el sofá, Bea, con nuestras palomitas,
vamos,
unas pipas, el que quiera, y nos vamos a California, a Los Ángeles. Hoy, Bea, hablamos de Modern Family. Entre otras cosas porque después de 10 temporadas y más de 200 episodios, la serie ya está preparándose para llegar al final con la undécima temporada. De hecho, aquí en España ya se han empezado a emitir esos primeros episodios de la undécima, de la que será la temporada final de esta gran serie. Así comenzaba Modern Family.
¡Chicos, a desayunar! ¡Chicos! Phil, ¿vas a por ellos?
Sí, un segundo.
¡Chicos!
¡Chicos! ¡Bajad ahora mismo!
¿Por qué os empeñáis en gritar si sabéis que estamos arriba? Mandadme un SMS.
No vamos a mandarte un SMS. Y vaya, no pensarás ir así al cole.
¿Qué tiene de malo?
Cariño, ¿no vas a decirle nada a tu hija sobre su falda?
Perdón. Uy, sí, te sienta muy bien, cielo.
Gracias.
No, es demasiado corta. Todos saben que eres una chica. No hace falta que lo vayas enseñando.
Luke se ha quedado encajado en la barandilla otra vez.
Llevo yo. ¿Y el aceite para bebés?
Está en la mesa. No lo sé. Búscalo.
Así arrancaba esta comedia. Fue muy criticada durante las primeras temporadas, pero lo cierto es que poco a poco ha ido enganchando cada vez a más espectadores.
Pues sí, el problema es que esta serie hizo algo a lo que no estábamos acostumbrados. Modern Family es un mockumentary, o lo que es lo mismo, un falso documental. Aunque al principio lo que querían hacer era una serie de animación para captar el interés de los más pequeños. Los espectadores ven cómo la familia Pritchett se enfrenta a los problemas del día a día, pero Modern Family incluye algo muy característico.
Mi exmujer Didi murió hace 2 meses y su marido Jerry nos ha traído un montón de trastos que ella quería darnos. Jerry siempre me ha caído bien.
¿Y por qué siempre le miras raro?
Porque sabía lo que le esperaba. Igual que miro las imágenes de la gente que subía al Titanic.
Y es que esto característico es que todos los personajes hablan directamente a la cámara. Vamos, que el espectador se convierte en una especie de psicólogo personal de todos sus personajes. De Mitchell, no sé si te acuerdas que es una de las primeras temporadas, le tiene que repetir a su padre como unas 40 veces que es homosexual.
Sí.
Porque parece que a su padre siempre se le olvidaba. Bueno, pues a este actor le ocurrió realmente. Dice que tuvo que decirle a sus padres hasta en 3 ocasiones que era gay. Pero también está Cameron, que se convirtió en un icono de la comunidad gay y lesbiana a pesar de ser hetero.
Llevamos juntos como... ¿Cinco años ya? Y decidimos que queríamos un bebé, así que le pedimos a una amiga lesbiana que hiciera de madre de alquiler, pero...
Pero pensamos, ya son lo bastante bordes, ¿te imaginas a una embarazada? No, gracias.
Lily, que seguro que no sabías que durante las dos primeras temporadas estuvo interpretada por dos hermanas gemelas y después ambas fueron sustituidas por Aubrey Anderson.
Que, por cierto, Cam y Mitch no podían haber adoptado a Lily en la vida real, porque en Estados Unidos las leyes prohíben que los gays adopten a vietnamitas.
Puedo descansar, quiero estar sola.
Claire, que estaba embarazada de 8 meses en los primeros capítulos, pero se las arreglaron para taparle la barriga con cojines, mantas y muchas otras cosas. Uh-huh. Y Phil, el papel de Phil lo iba a hacer Rob Hubel, pero lo rechazó y luego, claro, se arrepintió y mucho. De hecho, llegó a decir en alguna entrevista que querría retroceder en el tiempo y decir que sí.
Claro. Sí, a ver, tú le robas la bici a un pobre crío y luego te roban la bici a ti. Es de risa.
Típico mío, ¿verdad?
Sí. ¿Y dónde estabas cuando te la han robado?
Estaba echando gasolina.
Ajá. Sí. ¿Y no te quedas junto al coche cuando repostas?
Sí, pero he entrado a por un refresco. Ajá. Porque tenía sed y si me tomaba un refresco se me quitaría la sed. Así que me lo he comprado y me lo he bebido ahí mismo, por eso no tengo la lata.
Pero cariño, por favor, intenta recordar que soy tu mujer, no tu madre. Así que no tienes por qué ocultarme nada, ¿vale?
Vale.
Vale.
Alex y Hayley, que tiene puesta una orden de alejamiento contra su expareja por supuesto abuso físico y verbal, aunque la actriz nunca llegó a confirmarlo a los medios de comunicación.
Tenía 14 años.
Cierra la boca.
Es mi alma gemela.
Y Luke, que es el más cortito de toda la serie, bueno, pues resulta que se graduó en el instituto a los 13 años, tiene un cociente intelectual de 150 y es miembro de Mensa, que es la Asociación Internacional de Superdotados.
Madre mía.
Vale, se acabó, me piro.
¿Cómo que te piras? ¿A dónde vas?
Papá, no te ofendas, pero te he visto con una pistola de pegamento y creo que será más difícil quitarme un clavo del pelo.
No te vayas. Hago esto por ti.
¿En serio, papá? ¿En serio?
Luego están Yu y Manny, que estaba enamoradísimo de Sofía Vergara, la actriz que hacía de su madre.
Rápido, no quiero que los vecinos nos vean.
¿Seguro que estamos solos?
Sí, no vienen hasta
las 6. Y Jay Gloria, interpretado por Sofía Vergara, que por cierto, en 2015 fue considerada como la actriz mejor pagada de la televisión. Llegó a ganar, ojo, 43 millones de dólares en un año. Casi nada. Aunque no es la única, porque todos los actores de Modern Family son los que mejor pagados están de la televisión norteamericana.
Te ha salido bien esta vez. Pero no olvides que robar está prohibido. Puede que en Colombia...
Oh, ya empezamos, porque en Colombia criamos cabras y matamos a la gente en la calle. ¿Sabes cuánto me ofende eso? ¡Ni que fuéramos peruanos!
Madre mía, Iván, yo sé que se montó una gorda por culpa de esta conversación.
Eso es, estas palabras ofendieron tanto a todos los peruanos que el embajador de Perú en Estados Unidos envió una carta a Fox exigiendo que se disculpasen por todo esto.
Bueno, la serie triunfa por dos motivos. El primero es que todos nos sentimos identificados, o al menos un poco, con esta loca familia. ¿Y el otro?
Pues que nos hacen partícipes de todo, hasta de sus pensamientos. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ser esa persona a la que todos le cuentan sus secretos y, sobre todo, los chismorreos?
Bueno. Este año, por San Valentín, decidimos montar una fiesta de corazones solitarios para nuestros amigos solteros.
A veces, cuando estamos con ellos, nos sentimos culpables por ser tan felices, como si les restregásemos nuestro amor por la cara.
Tiene que haber otra forma de decir eso. En fin, se suponía que iba a ser una velada elegante. Luego, no recuerdo mucho.
Aunque esto de las confesiones al principio no gustó porque era raro, era como ver dos series en una, rompían la cuarta pared que existe en la televisión. Y esta serie, tenemos que decirlo, no fue la primera en hacer esto, fue una española y estamos marcando tendencia. Fue la serie Qué vida más triste.
Con los Pritchett ha quedado más que demostrado que ninguna familia es perfecta, que hay problemas entre las parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, pero lo que verdaderamente importa es que la familia siempre permanece unida. Por eso Modern Family, pues pase lo que pase, la familia permanece siempre unida, igual que aquí en Poniendo las Calles.
Sí, eso es lo más importante, Iván, porque en todas las casas que dicen, cuecen habas. Muchas gracias.
A vosotros.
Un beso, hasta luego. 5:44 de la mañana y es hora de tener una reposición de la del pulpo. Escuchamos una de las mejores. Disfruta de la música.